garantizar nada. Doctor Guillermo Botero, ministro de la Defensa, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un cordial y afectuoso saludo.
Señor ministro, cuando hay cambio de cúpula, históricamente, pues siempre hay suspicacias, hay quejas, y pues hay oficiales que con todo derecho se sorprenden, porque es una vida entregada a la Armada, al Ejército, a la aviación, a la policía. Pero las cosas son así, y cuando ellos entran a la academia, es lo primero que les explican. No todos llegarán al final. En este caso vemos oficiales de gran reconocimiento, 35, 36, 38 años de experiencia. Pero quería preguntarle si, como en todos los años, aquí hay algún daño colateral, hay algunos que, pues, se tienen que ir y no querían irse. ¿Cómo queda la cosa, ministro, en el ambiente, en nuestras fuerzas militares y de policía?
Pues yo diría que muy bueno, Julio. Verdaderamente las personas que se van fueron unas personas que le prestaron grandes servicios al país, que durante toda su vida, es así ya cercana a los 40 años y algunos más, estuvieron dedicados a eso, que siempre tuvieron la ilusión de llegar a ser comandantes y efectivamente lo lograron. Como usted bien lo describe, esto es una pirámide muy empinada y en la medida en que van pasando los años y los grados, pues seguir ascendiendo se vuelve cada vez más complejo. Salen unos extraordinarios oficiales, no hay sino deudas de gratitud con ellos, y llegan unos nuevos que tienen una gran experiencia y que siempre se prepararon para algún día eventualmente asumir la comandancia o bien de la fuerza o la comandancia general. Y eso fue efectivamente lo que ocurrió ayer. Fue muy institucional, muy pensado, lo hizo el señor presidente durante 4 meses, los conoció a todos ellos, pudo hacer juicios respecto a sus capacidades, a sus condiciones, a su experiencia, y de ahí viene esa decisión que tomó el señor presidente en los términos de la Constitución Nacional, puesto que él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Colombianas.
Ministro, ¿qué se está buscando con esta nueva cúpula?
No, continuar algunas cosas y la posibilidad de que a muchos puedan llegar también a cargos más altos. Es decir, estos son unos cambios que se dan periódicamente y que obviamente permite que algunos otros que vienen detrás continúen en su proceso de ascenso. Eso desde el punto de vista institucional. Desde el punto de vista de resultados, yo creo que hay dos planes claramente trazados por este gobierno. Desde el punto de vista de seguridad ciudadana, el que la hace la paga más cerca al ciudadano, digamos que versión 2.0, que lo vamos a evaluar en los segundos 100 días, con una variante que la tiene lo mismo que el plan Diamante, pues toda la operación navideña de seguridad, de no quemados en el caso de policía, etcétera. Y tenemos plan Diamante versión 2.0 con un componente navideño también, que terminará el día 28 de febrero. Hay que continuar con esos planes. Los grupos armados organizados han tenido unas afectaciones grandes, hay que seguir en ello, hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando, y bueno, llegan estos nuevos comandantes a buscar esos resultados operacionales.
Por su cercanía con el expresidente Uribe y con el ala más dura del uribismo, hay quienes consideraban que el general Amaya Kerguelen estaría en un papel protagónico en la nueva cúpula. ¿Por qué se le descartó?
No, verdaderamente, pues vuelvo y lo reitero en esto, pues la decisión es del señor presidente, es del fuero exclusivo de él. Yo simplemente lo acompaño a él en las decisiones. Como me toca como ministro de Defensa, pues hacerlo y en algunos momentos hacer comentarios si los considero oportuno. Y él consideró que el general Amaya debe continuar en Washington como efectivamente está.
Ministro, ¿cuándo empieza la nueva cúpula?
Pues yo diría que en el curso de los próximos días hay unas labores de empalme, aunque ellos conocen suficientemente la fuerza, no es un empalme difícil, pero digamos que hoy mismo comienza el empalme en las horas de la tarde en compañía del señor presidente, atenderán sus órdenes y sus instrucciones y les fijará unos derroteros que yo estoy seguro que ellos los van a cumplir. El empalme comienza hoy y yo pienso que el ascenso es en el curso de los próximos días.
Ministro, para que el nuevo director de la policía llegue a su cargo, ¿cuántos generales salieron?
Para que el nuevo saldrían por antigüedad 3 generales, sangría del general Nieto, gran soldado, gran policía, gran servidor público, no hay sino reconocimientos hacia él, general Mendoza y general Rubiano.
¿Qué va a pasar con el general Vargas?
Está en su oficio en la DIGIN y se hablará con el general Atebetudo y con el señor presidente respecto a los deseos, pero en esto pues me imagino, y es de lógica que el presidente pues va a tener hablando con los comandantes del director de la policía y con los comandantes del ejército.
Ministro,
pues
quiero...
lo que respecta a cada uno, no mezclados, digamos, para que quede clara mi respuesta.
Ministro, quiero preguntarle sobre un tema que entiendo para usted es incómodo, pero la senadora Claudia López lo puso sobre la mesa aquí, en estos micrófonos. Ella aseguró que usted tiene una enfermedad que le impide desempeñarse como ministro de Defensa. Usted ya ha dicho ante los medios de comunicación que eso no es cierto, que usted está saludable y que los médicos pueden acreditar eso. ¿Lo que usted quiere decir es que la senadora Claudia López de la nada se inventó una enfermedad suya?
Yo no sé de dónde saca ella esas historias y esos cuentos, y la verdad yo me quedo sorprendido. Yo soy una persona que gozo de una estupenda salud. Yo soy una persona seria, el país me conoce. Si yo hubiera tenido algún problema de salud, jamás en la vida hubiera aceptado el ministerio, y durante los 4 meses que llevo en el ministerio no ha habido ninguna enfermedad sobreviniente. Me hago chequeos periódicos, tengo unos magníficos médicos, periódicamente voy donde ellos, cuando hablo periódicamente, algunos voy con una frecuencia de 1 año, otros voy con una frecuencia de 6 meses, y verdaderamente no tengo ningún problema, nunca he sido operado absolutamente de nada, y gozo de muy buena salud. Y son infamias, deben haber escudriñado mi hoja de vida por toda parte. Y le digo la verdad, pero no encuentran nada, apelan a unas armas que yo diría que son despreciables. Eso no es un buen comportamiento, no habla bien de una persona que aspiró a la vicepresidencia de la República.
Señor ministro, le cambio de tema. Cada día hacemos un resumen aquí al final de la jornada, a las 8 de la noche, y todos los días, hay desde alguna parte del país, del Cauca, de Antioquia, del Catatumbo, una noticia de un asesinato de un líder social. La ministra Gutiérrez anunció en estos micrófonos una hoja de ruta para protegerlos. ¿Qué es lo que pasa? ¿O es que la hoja de ruta no se ha implementado o es que no funciona?
No. Uno no puede decir que todos los días. Comencemos por ahí. Periódicamente ha habido, tristemente, asesinatos de líderes sociales. Pero es que yo quiero explicarle esto a la opinión pública con claridad. Hay 21 caracterizaciones de líderes sociales. Cuando usted coge esas 21 caracterizaciones por razones que unos están dedicados a la sanidad, otros a acciones, a juntas de acción comunal, otros a un sinnúmero de actividades, y eso da 21 caracterizaciones. Entonces usted lo multiplica por el número de instituciones alrededor de esas 21 caracterizaciones. Eso le da una población absolutamente gigantesca, más de 50.000 personas, diría yo. Darle protección uno a uno es bastante difícil, o sea, hay por comunidades, en fin, no quiero hacerle el recuento de las 21 caracterizaciones. Periódicamente se dan. Esto, cuando se da un crimen de esos, inmediatamente es investigado, lo investiga la fiscalía. La fiscalía tiene un nivel de resolución sobre los crímenes de líderes sociales que es sorprendente. Este país no alcanza a resolver el 20% de los homicidios. Y con relación a los líderes sociales, la fiscalía pues dice que tiene unos resultados superiores, y es así. No solo lo dice, sino que es así. Superiores al 53%. ¿Qué pasa? Hay algunas personas que las caracterizan como líderes sociales cuando viene la investigación respectiva, pues efectivamente se establece si sí o si no. El último dato que se tenía era que son alrededor de 202 líderes sociales asesinados desde el año 2016, es decir, 2016, 2017, 2018. Por eso le digo que no es uno todos los días. Esos asesinatos son avalados por la ONU y esa es la cifra oficial que nosotros manejamos. En la cifra de la ONU coincide con la de la Fiscalía. no coincide con la Defensoría del Pueblo, que es un poco mayor. Estamos tratando que eso sea sincrónico, que efectivamente miremos cuáles son los que tiene la Defensoría del Pueblo, que no tiene la Fiscalía ni tiene la ONU. Esa labor la venimos haciendo. Y obviamente que nos preocupa inmensamente, se escribió un decreto, la policía tiene un cuerpo élite para las investigaciones y para la prevención, que es muy importante anotarlo. Y todos los días estamos en eso. Y se trata de prevenir los crímenes de estas personas. Tristemente en el Cauca se nos presentó uno, en el pasado fin de semana, esta persona era de una comunidad indígena, tenía protección de la Unidad Nacional de Protección, pero no se les permite a la Unidad Nacional de Protección entrar a los resguardos indígenas. Y esa persona en ese momento no estaba acompañada por su Unidad Nacional de Protección.
Pues, ministro, muchas gracias por la claridad. Una última inquietud, no sé si preocupación, la comentaban algunos oyentes esta mañana. Y mientras que comentamos todo esto, pues no es un secreto que importantes líderes del ELN están en territorio venezolano. Y mientras tanto llegan a territorio venezolano aviones con poder nuclear desde Rusia y barcos con poder nuclear desde Irán. En el gobierno pasado nosotros ingresamos como, creo que la palabra es, observadores
de la OTAN,
de la Organización Tratado Atlántico Norte. La frase ayer del ministro de Defensa, de su homólogo padrino: nos estamos preparando para defender Venezuela hasta el último palmo, cuando sea necesario. Y esto es algo que vamos a hacer con nuestros amigos, porque tenemos amigos en el mundo. Barcos nucleares y aviones nucleares en Venezuela. ¿Colombia le podría hacer algún comentarito de este tema a la OTAN o no al lugar?
Pues yo pienso que Colombia esta clase de relaciones la mantiene no solo con la OTAN, sino también con países amigos. Colombia también tiene muchos países amigos, pero Colombia no es un país provocador, ni provoca ni deja que lo provoque. La prudencia siempre de las Fuerzas Armadas colombianas y de las fuerzas militares más en concreto es una prudencia a toda prueba, no se deja ni amedrentar, pero tampoco se deja provocar, ni sale a provocar a los vecinos, a ninguno de nuestros vecinos, ni a Brasil, ni a Ecuador, ni a Perú, ni a Panamá, ni a Nicaragua, a ninguno. Colombia no es un país provocador, es un país prudente, hace las cosas con contundencia, pero las hace con prudencia. Yo diría que no es la primera vez que hay ejercicios militares en Venezuela. Tal vez, si usted recuerda, trajeron uno de los barcos más grandes que tiene Rusia en el pasado, que se llamaba Pedro el Grande. Y yo diría que en ese sentido no es novedoso. Y usted, creo que no se juzgó suficientemente las declaraciones del presidente Pence, que hizo cuando el señor presidente estuvo en Naciones Unidas, brindándole un apoyo irrestricto. Eso mismo fue ratificado por el secretario de Defensa, el general Mattis, y también por el nuevo comandante del Comando Sur, el almirante Faller. O sea que nosotros no provocamos y no nos dejamos provocar. Los demás temas corresponden exclusivamente a la Cancillería.
Ministro, muchas gracias por atendernos.
A usted, Julio, muchísimas gracias por su llamada.
Buen día, es Guillermo Botero, a propósito de la cúpula, a propósito del vecindario, a propósito de los líderes sociales.